Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Dani Grimal desde el Centro UNED de Denia. Tenemos la clase número 11 de Literatura Española del Renacimiento. Tenemos una clase hoy cortita sobre los libros de caballerías y el Quijote, que es el tema 6 que tenéis en los PDF del equipo docente. Es el apartado, el tema de la prosa 3. ¿De acuerdo? Siguiendo el documento que tenemos, vamos a leer el temario y hacer la explicación pertinente. Y nada, antes de empezar, recordaros que este jueves, el jueves 20, haremos la clase número 12 del semestre, es la última clase que nos queda, en la cual veremos exámenes, responderemos a preguntas, dudas, os daré un par de consejos para la realización del examen y me podéis preguntar todo lo que queráis, lo que necesitéis. O sea, que en estos días que quedan, preparar una batería de preguntas, porque básicamente la clase número 12 la soléis hacer los alumnos. No tenemos a nadie aquí hoy presente, o sea, me veis sin mascarilla. O sea, cuando tengáis tiempo, me podéis hacer también preguntas en el correo electrónico que todos tenéis, dangrimalt@denia.uned.es. Y nada, vamos a empezar con el tema 6. Va a ser un poquito más de zoom. Y empezamos con la introducción de los libros de caballería, que son el género que más éxito va a tener durante la Edad Media. Y tenemos como texto original, como texto base, como origen, al Amadís de Gaula, principios del siglo XVI, que se mantiene vigente hasta el siglo XVII con una grandísima producción de títulos, reediciones, segundas partes, refundiciones, etcétera, etcétera. La obra culmen de este periodo, como bien imaginamos, como buenos futuros filólogos que vamos a ser, es el Quijote. Bien, no debería ser muy difícil la adquisición de conocimientos por parte del alumno de la temática que vamos a tratar hoy, o sea, no tiene nada de dificultad. Aquí tienes el esquemita puesto, literatura caballeresca, características, origen, Amadís de Gaula, el éxito, y luego hablaremos del Quijote. ¿Vale? Vale, empecemos por literatura caballeresca. Los libros de caballerías hunden sus raíces estéticas e ideológicas en la profundidad o en la profunda Edad Media. En particular, la literatura artúrica, del ciclo del rey Arturo, que comienza su desarrollo a partir del siglo XII, con textos cronísticos latinos inicialmente y con obras en romance escritas en Francia. O sea, ese sería, digamos, la chispa que lo va a aprender todo. Tampoco teníamos muchas más temáticas para desarrollar en aquella época. O sea, necesitábamos algo que supiéramos que funcionaba para la gente. Estas obras tuvieron un gran éxito, se difundieron por toda Europa. Traducciones, versiones, etcétera, etcétera. Aquí llegan en torno al siglo XIII y antes de 1350, tomando como modelo la historia de Lancelot, ¿vale? Sir Lancelot. Muchísima de esta comunicación llegará a España, como bien sabéis, mediante el Camino de Santiago y mediante las peregrinaciones, toda esta documentación, todos estos libros van a llegar vía camino francés. Tenemos nosotros nuestro autor anónimo, que es el que publicará el Amadís de Gaula, que no tenemos, ni creo que tengamos nunca una autoría definida. Este Amadís primitivo no nos ha llegado completo, si nos han llegado folios de principios del siglo XIV, hojas del siglo XIV, por lo que para reconocer cómo era hay que recurrir a las fuentes principales, que teníamos dos, las citas de otros autores y la refundición del Amadís, hecha por García Rodríguez a finales del siglo XV, como ya vimos en el tema anterior. Reuniendo estas afirmaciones, la crítica ha establecido lo siguiente. Que el Amadís primitivo se dividía en tres libros, no en cuatro, como decía el impreso. Argumentalmente, en esta versión perdida, el Amadís moría en un combate con su hijo desconocido Esplandián y Oriana. Y al saberlo, se suicidaba, pobrecillo. Esta trama no era extraña, pues la muerte del padre a manos del hijo existe ya en el folclore. Por ejemplo, en la Vulgata, Arturo es muerto o es asesinado por su bastardo Mordred. En la leyenda troyana, Ulises muere a manos de su hijo Telémaco. ¿Vale? El amor, rasgo característico de estos protagonistas y que etimológicamente se relaciona con la muerte, el amor post-mortem, el amor más allá de la muerte. A finales del siglo XV, un corregidor de Medina del Campo, llamado García Rodríguez de Montalvo, que ya habíamos visto en temas anteriores, toma el Amadís que corría manuscrito en su tiempo y hace una nueva versión para la imprenta, acomodando el antiguo libro en el plano lingüístico y sus contenidos. Es decir, hace una adaptación con los cachitos que quedan del Amadís original, con la oralidad, pues crea su propio Amadís, un Amadís muy comercial, muy para el pueblo. No era la única obra que se sometía a este procedimiento. Es decir, es un proceso bastante normal. Se solía hacer porque los textos originales muchas veces se acababan perdiendo. ¿Vale? Bien. Las transformaciones. ¿Cuáles son las transformaciones que va a tener el Amadís? Vale. Tenemos cinco. El amor cortés siempre es concebido fuera del matrimonio. El amor cortés que es concebido fuera del matrimonio termina en desposorio cristiano. Termina en desgracia, termina en mal. El Amadís y Oriana, al amparar sus relaciones en un matrimonio secreto que al final será público, hacen que su amor sea posible dentro de la sociedad. Por lo tanto, no lo castigarán, no lo discriminarán, no tendrá ningún problema. Es decir, es una manera de, Perdón, se me ha soltado el cable. Es una manera de hacer público el amor, oficializar, no me salía la palabra, de oficializarlo. La obra está entrevelada de pasajes moralizantes, hay mucha moralidad. ¿De acuerdo? Intenta transmitir enseñanza, intenta transmitir una finalidad didáctica, el buen cristiano. Esplandián continúa las aberturas de su padre Amadís, transformando su sentido, al no ser caballero, por un sentido humano, por un amor humano, sino convertirse en un modelo de caballería cristiana. Se convierte en un modelo de caballero creyente. Bueno, dicho así. Amadís, a pesar del enfrentamiento que tiene con el rey Lisuarte, termina al final a su servicio. Es decir, es un buen vasallo que al final tiene un buen señor. Muy similar, valga la comparación, con el Miocid. Quedan algunos arcaísmos y dialectalismos. La ley, aunque tenga estos dialectalismos y arcaísmos, la lengua va a estar bastante actualizada con respecto al Amadís original o al texto base. ¿De qué va el Amadís? Pues nace después de un matrimonio secreto. Lo crían bajo una identidad falsa, porque no hay problemas, sin conocer sus orígenes. Como buen guerrero, desde jovencito se siente atraído por las armas y es armado caballero. Luego le sucederán muchísimas aventuras, batallas, justas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que este caballero no era como los demás, sino que era un gran caballero que no tenía parangón con nadie. Aparece el amor, aparece Oriana, la hija del rey Lisuarte de Grecia. Su relación, también secreta, sufre algunos altibajos, aunque culmina con el matrimonio secreto y el nacimiento de su hijo Esplandián. También crecerá con una identidad secreta, para que no tenga problemas. Finalmente se publica este matrimonio y Amadís se convierte en rey, por lo que le obliga a, digamos, dejar de lado, abandonar la vida de caballero, la vida ambulante o la vida errante, y en sentar las bases, hacerse más, si queréis llamarle sedentario o cortesano, como queráis llamar. Para ello, o para, digamos, estructurar de manera correcta el contenido, utiliza los siguientes recursos. Por ejemplo, el clímax y anticlímax. El clímax, o cumbre, o abismo, en cada libro de Amadís se inicia con un conflicto, amoroso, político, militar, familiar, lo que sea, y se resuelve con muchísimas aventuras y se alcanza o se llega a un final feliz. ¿De acuerdo? Es un proceso bastante repetitivo porque hay clímax y anticlímax, clímax y anticlímax. Y así vamos enlazando los diferentes, o las diferentes sagas, si queréis llamarle así. ¿De acuerdo? Un segundito, que hay una alumna que no puede entrar. Un segundito, tenemos algún problemilla de conexión, me están diciendo. Me extraña a mí que no entrara nadie. Bueno, mientras se conectan o se conectan, continúo. Unión, dispersión. La vida del caballero andante se mueve entre dos espacios, la corte y los espacios libres. Como toda buena novela, como todo buen libro, como toda buena historia, los protagonistas se unirán y se separarán muchas veces durante el desarrollo de las aventuras. Esa es la unión y la dispersión. También la unión la simbolizaba la corte, y la dispersión era más los espacios abiertos, las batallas, etcétera, etcétera. Vamos al número 4. Vamos con el número 4. Seguimos con la jerarquización de las ideas y la jerarquización sobre todo de los personajes, el escalafón que cada uno de ellos le venía bien, el escalafón que habían conseguido. Venía bien, perdón. El escalafón el cual habían asumido, el cual habían asimilado. Están caracterizados por importancia. Esta diferencia en número, peligro, influencia sobre los demás, sea la que determine también el lugar que cada caballero ocupa en el relato. Después tenemos otro recurso, que es el entrelazamiento. El entrelazamiento es poner dos o más historias que se mezclen, que se entrelacen, que quizás estén separadas por el espacio, por el tiempo, pero acaben fundidas o acaben unidas. ¿De acuerdo? Hay un cambio de espacio, hay un cambio de tiempo, hay un cambio de un personaje. Todo esto lo podemos ver en numerosas ocasiones y le da más profundidad a la obra. Características que podemos encontrar dentro del Amadís. ¿O cuáles son las características del Amadís? Que sería una pregunta tipo que nos podían poner en el examen. Tener en cuenta que los epígrafes son las preguntas que os van a salir después en el examen. Y características del género pinta muy bien como posible pregunta de examen. El resumen del Amadís de Gaula da una buena idea de cuál es la trama básica de un libro de caballerías. Un caballero principal, que es el que le pone el título al libro. Este caballero es un estereotipo. ¿Por qué? Es alto, guapo, fuerte, religioso, buen marido, buen amigo, buen guerrero, generoso, es fiel, es, vamos, el hombre perfecto. En correspondencia con el caballero está su dama, hermosa, noble, es decir, sería su alter ego en versión femenina. Están condenados, entre comillas, si me permitís, a estar juntos, están predestinados. Y todo esto sigue un patrón cortesano. La corte siempre era fantástica y maravillosa respecto al pueblo. El pueblo era el populacho que vivía en condiciones prácticamente infrahumanas, mientras que en la corte se vivía de maravilla. Ocupan la cúspide en una jerarquía en la que se sitúan el resto de caballeros y damas que toman parte en esta trama. Todo buen caballero necesita un buen escudero, fiel, fuerte, confiante. Todos ellos se sitúan en el polo positivo de un mundo que se divide entre buenos y malos, cristianos y ateos, musulmanes. Aunque estas tramas o estas sagas vengan o tengan también un carácter mágico o algún tipo de monstruo, hechicero, etcétera, etcétera, pero siempre acaba representando el bien contra el mal. Estructuralmente, las partes. Para manejar una trama tan compleja es característica la técnica del entrelazamiento que ya hemos dicho en la página anterior. Se suele utilizar la estructura en sartra. Una sartra es como una ristra de choricitos, ¿de acuerdo? Que van enlazados con una cuerda uno detrás de otro. Pues aquí va una saga o una saga detrás de otra. Una detrás de otra, así, entrelazadas, una contra. Cuando hay un solo caballero o en bloques compactos dedicados cada uno a un caballero, cuando son varios. Otro de los rasgos del género es la existencia de un trasladador o traductor inscrito en el texto que se identifica con el autor. De modo que las obras nunca se presentan como originales e invenciones, sino como traslados de crónicas antiguas. El ejemplo más famoso es Cide Hamete Benengeli, que es el creador, entre comillas, del manuscrito encontrado de Miguel de Cervantes del Quijote. Por si no lo sabéis, que yo creo que ya lo he citado varias veces, Cervantes, al publicar su Quijote y no saber la acogida que iba a tener, utiliza la técnica del manuscrito encontrado. No, yo encontré unos documentos en un mercado, se los compré un tal Cide Hamete Benengeli, que incluso aparece de manera acróstica en el Quijote. Y luego ya lo modifiqué, es decir, si sale bien es mío, ha sido el manuscrito encontrado que me lo he inventado yo. Si sale mal, no, la culpa es decididamente esta. ¿Bien? Os pongo el ejemplo ahí de Beatriz Bernal, autora del Cristalián de España, dice haber encontrado el libro en una tumba antigua y haberlo copiado. Ya me quito el marrón de encima de que si no funciona, pues mira, que me lo he encontrado y tal. O, por ejemplo, Páez de Rivera, autor de Florisando, un tema que suele salir bastante en los exámenes, dice que traduce del toscano una obra que a su vez había sido ya traducida anteriormente del griego. ¿De acuerdo? Me estáis escribiendo varios diciéndome que no funciona la conexión. No sé qué está pasando, no me extraña. Bueno, en el caso, es absurdo que os lo diga ahora porque no os podéis conectar porque la veréis en diferido. Si algún día tenéis clase a X hora y no os podéis conectar, salid y volver a entrar. Suele ser un fallo de conexión de Academos. ¿De acuerdo? Suele funcionar, pero tengo yo a Cristina aquí intentando entrar y no la deja. No sé, algo raro. Vale, había dicho... Páez de Rivera, autor del Florisando, dice que traduce del toscano. Este artificio puede llegar a integrar al autor como personaje de la aventura. Aquí tenéis, por ejemplo, la maga Urganda muestra a Rodríguez de Montalvo un libro escrito por el maestro Elisabat, donde se encuentra el final de Esplandián, quien será el que parodie Cervantes a través de Cide Hamete Benengeli, que es el que yo os había comentado. ¿Vale? Tened en cuenta la censura, el poder de la Iglesia que había en aquella época y cómo cada escritor debía cubrirse las espaldas para que no tuviéramos ningún susto ni nada extraño. ¿Vale? Vamos a la paginita 5. Éxito, lector y evolución del género. Esto mola. Esto se vende. Pues si vende, va a ser nuestra próxima gallina de los huevos de oro. Bien, pero tened en cuenta que cuando acabáis o cuando explotáis muchísimo un género, se va a ir degradando y se va a ir diluyendo y la gente va a acabar pasando de él. Es decir, todo gran género literario tiene fecha de caducidad. Luego hay refundiciones, luego vuelven las modas, pero normalmente tiene una fecha de caducidad. Importante de aquí, pues por ejemplo, ya hemos visto como uno de los procedimientos para articular el relato era la alternancia cumbre-abismo, clímax-anticlímax, que se desarrollaba introduciendo en el desenlace feliz de un conflicto resuelto un elemento accidental que creaba todo. Esta técnica, si no se detiene, puede crear historias sin fin, y así lo hizo. El propio Rodríguez de Montalvo crea las sergas de Esplandián con las aventuras de la Amadís. Pronto aparece otra saga caballeresca, los palmerines, Palmerín de Oliva, Prima León o el Platir. Es decir, en términos literarios lo que se conoce como multiverso, ¿de acuerdo? Ahora que está tan de moda los Marvelitas, las sagas de Marvel, la explotación del multiverso, o incluso en las películas de Star Wars también hay un multiverso, pues se podía extender prácticamente eternamente. Siempre puedes enganchar con un nuevo personaje que de origen una nueva saga, etcétera, etcétera, siguiendo siempre los mismos valores. Aunque la continuación de los libros a través de la saga de los descendientes es una de las formas más comunes, el hijo de tal, ¿vale? O el sobrino de no sé cuántos. También existieron obras independientes, por supuesto, abiertas a una continuación. Todo lo contrario que hace Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes. Está claro que la fama a Conan Doyle le viene por Sherlock, pero también le viene el bloqueo de todo lo demás. Todas sus demás obras quedarán eclipsadas por Sherlock Holmes. ¿Qué decide hacer él? Matar, entre comillas, a Sherlock Holmes cuando cae junto con Moriarty por una cascada, de modo que te deja una especie de final agridulce o una especie de final no cerrado, no digo final abierto, final no cerrado, porque jamás se encuentra el cuerpo de Sherlock. ¿Vale? Te podía, en el hipotético caso de que los otros proyectos de Conan Doyle no funcionaran, podía seguir la trama de Sherlock Holmes mediante el uso de sobrevivió a la caída milagrosamente cuando, pues aquí pasaba exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si algo funciona, lo puedo estirar como un chicle, todo lo que quiera. Pero hay un momento en el que el chicle se rompe. Podemos señalar tres líneas de desarrollo. La primera, sin duda, la Amadís de Gaula. La segunda venía propuesta por las sergas de Esplandián, pero pronto se le da continuidad con el Florisando. Se caracteriza por tener aventuras más verosímiles, una fantasía más atenuada y unos caballeros menos idealizados. Es decir, algo más real. La tercera, la vía, digamos, que tiene su máximo representante en Feliciano de Silva, con el cual el género atrae hacia sí historias de otras formas de ficción, fundamentalmente novela sentimental, muy, muy de gusto de la mujer del Renacimiento, que como ya comentamos la semana pasada. Los libros de caballería eran para humanistas y moralistas. El máximo ejemplo de lo que no eran para humanistas y moralistas, el ejemplo de lo que no debía ser literatura. O sea que a la época más humanista, digamos que va a cortar bastante el hilo de la novela caballeresca. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a meternos ya con el Quijote. En el que aquí hay un texto, ¿vale? Aquí tenéis los links según el equipo docente, tenéis los links, los enlaces para preparar los textos. Mirad. Dice, el texto que puede salirnos en el examen, dice, cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados. ¿Veis? Lo de sarta sale bastante. Como cuentas, en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas en las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres a caballo y 2 a pie. Los de a caballo con escopetas de rueda. Y los de a pie con dardos y espadas. Así que Sancho Panza los vio y dijo, esta es la cadena de galeotes, gente forzada por el rey que va a las galeras a remar. ¿Cómo gente forzada? Preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras, de por fuerza. En resolución, replicó Don Quijote, como quiera que yo sea, esta gente, aunque los llevan, va de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es mesmo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que castiga en pena sus delitos. O sea, es el descubrimiento o es el capítulo en el cual ven llegar a un grupo de presos que van a las galeras a remar para el rey, para los barcos del rey, el cual o acción la cual no es capaz de comprender o de asimilar a Alonso Quijano. Dice que esto se tiene que arreglar y esto lo tiene que liberar él porque realmente son presos. A lo que Sancho intenta poner un poquito más de cordura diciendo que son presos por los malos hechos que han cometido. ¿Qué orientaciones nos da el equipo docente para comentar un texto? Pues primero realizar un resumen, las partes y luego el estilo del paisaje. Resumen. Como ya os he dicho antes, es la pregunta del millón de dólares. El resumen normalmente es un tercio del texto. Es decir, esto con 5 líneas podríamos resumirlo de una manera perfecta. Las partes, como veis, hay 2 partes claramente diferenciadas. La narración y el diálogo. Explicáis de qué parte va cada una de ellas, pero lo veremos. Y luego el estilo. Tenga en cuenta los siguientes aspectos. Suele haber relaciones de las diferentes partes del mismo y sus rasgos estilísticos. En el primer párrafo el estilo es muy... A ver si cambia. Vale. Natural y fluido, salvo en un caso que es fácil de detectar, que se basa en la distribución armónica de los miembros de la oración. Hay paralelismos, utiliza una estructura paralela, incluso algún hiperbatón. Recordad que el hiperbatón era la alteración del orden sintáctico para, en este caso, poder cuadrar la estructura. Con eso lo podemos marcar, pues lo podemos subrayar, como queráis. Considerad la siguiente cuestión. La parte que describe la cadena de galeotes no contiene apenas adjetivos. ¿Cómo consigue que el lector se lo represente? ¿Es el adjetivo el único elemento del lenguaje que sirve para descripción? Pues no. Podemos hablar también ahí de la enumeración, del uso o no de las comas, la síndeton, polisíndeton, lo podemos meter ahí. El diálogo, la figura predominante en ese diálogo es el equívoco. ¿Por qué es el equívoco? Pues porque sabemos que el Quijote es una obra eminentemente humorística. Lo que Sancho diga lo malinterpretará Quijote, preciso. Si no, esta pareja, esta extraña pareja, no funcionaría. ¿Cuál es el término en torno al cual se desarrolla este equívoco? Pues aquí podéis echarle una ojeadita al tipo de vocabulario que utilizaba en la primera parte. ¿Bien? Ese equívoco, los hechos que había realizado, esta pequeña uso o abuso que parece que hace el rey de las personas, no está abusando de ellas, sino que les está condenando por las malas acciones que han tenido. ¿De acuerdo? El diálogo, en estilo directo de los personajes, intenta representar de forma natural el habla de muchos de ellos. Observa aquí las diferencias entre Sancho y Don Quijote. Bien, sabemos que el habla de Quijote es mucho más culta, mucho más elevada, mucho más, vamos a llamarle, elevada que la que va a utilizar Sancho. Es más jovial, es más coloquial, pueblerina, si queréis llamarle. Bien, ahora le echaremos una ojeadita otra vez. Y temas que trata la obra, ahí tenéis el autor ficticio, tenéis también la comicidad, es decir, las tonterías que se montan unos y otros, la comicidad del equívoco y del juego verbal, ¿vale? También podéis hablar de que el Quijote es una parodia de los libros de caballería. ¿Qué elementos considera Don Quijote que necesita para ser un caballero? La fuerza, la educación, la caballerosidad, el conocimiento, la inteligencia, la bondad, también ser despiadado con los malos también. En la obra aparecen representados los lectores de libros de caballería. Además de sus características sociales, les diferencia por su credulidad respecto a la distinción entre realidad y ficción. Paraos un momentito a pensar a ver si Cervantes realmente lo que quería hacer con Don Quijote era pintar al lector de novela de caballería. Ostras, a ver si el que no veía o el que no quería ver era el lector de caballería, de los libros de caballería. No distinguían la realidad de la ficción. ¿Cómo pueden ser tan tontos? Bien, por eso pinta, por eso crea el personaje del Quijote. Probablemente uno de los pasajes más divertidos de la obra es la descripción que hace Sancho a Don Quijote de su inventado encuentro con Dulcinea. Yo siempre os he dicho que lo más divertido o el pasaje más divertido para mí sigue siendo el bálsamo de Fierabás. Es un capítulo en el cual Sancho tiene un terrible dolor de estómago, está hecho polvo, a lo que acude a la sabiduría de Don Quijote, el cual le prepara un bálsamo de Fierabás, que es una leyenda antigua que restituye el cuerpo, restituye la mente, es decir, era un brebaje que preparaba él, que lo había sacado de algún libro de caballería, que no debíamos tomar al pie de la letra, que es la moraleja que nos quiere decir, y dice a Sancho que se lo tome. Ese mejunje lo que hace al pobre Sancho es reventarlo por dentro, hablando claro, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. Vamos, un paisaje dantesco cuando se levanta el pobre Sancho. Pero, obviamente, Don Quijote va a interesarse por el estado de su escudero y al ver el estado en el que estaba la cámara donde estaba Sancho y preguntarle que cómo tenía su tripa, Sancho no tiene más remedio que decirle que no tiene nada en su tripa. ¿Por qué? Porque lo ha echado todo por arriba o por abajo. Y esto lo que hace es a Don Quijote crecerse. Es el, mi bálsamo funciona, no tienes dolor de estómago. Normal que no tenga dolor de estómago, no tiene nada en el cuerpo. ¿Qué dolor va a tener? Ninguno. Pues estos capitulitos son los que nos entregan, o los que nos enseñan, perdón, el, la comicidad de, del Quijote. Esa comicidad. Sancho es un personaje motivado por interés práctico, dinero, poder. Hay que señalar, por ejemplo, algunos de los pasajes donde se reflejen estas expectativas de ganancia. Por ejemplo, al firmar este contrato verbal no vinculante entre los dos, le habla de que la entrega de una ínsula, la entrega de ser gobernador, la entrega de una cierta cantidad de dinero. Es decir, Sancho tonto no era. ¿Vale? Va por el interés. Ve a Quijote como una llave loca para salir de la vida monótona que tenía. Lo ve como una llave. Se piensa que lo está utilizando. Aunque realmente yo creo que el que sale beneficiado es Don Quijote. Imita en algunos momentos el estilo altisonante y elevado de los libros de caballería. Podemos buscar algunos pasajes y también el tema de la parodia, de la burla. Por ejemplo, el bálsamo de Fierabas. ¿De acuerdo? Cambiamos de página. Si el ordenador me deja. Está fallando muchísimo. Academos hoy. Vale. ¿Qué características podemos ver aquí? Pues mirad, aquí tenemos, en respecto al estilo, respecto a las figuras me refiero. Pues por ejemplo, aquí tenemos una posición de quien era Cide Hamete Benengeli. Tenemos una enumeración con los adjetivos gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia. Una enumeración de adjetivos. Otra posición, su escudero de Sancho Panza. Por ejemplo, vemos esto de ensartados, que ya os he comentado que es bastante divertido comparar a los pobres presos con chorizos, porque el chorizo los chorizos como atados con cuerdas. Aquí usted está comparando a la gente con carne, con chorizos realmente. No hay más adjetivos. Como cuentas en una gran cadena de hierro. Por los cuellos, una gradación. Y todos con esposas en las manos. Aquí hay una bimembración, una estructura de bimembre. Dos hombres de a caballo, dos de a pie. Los de a caballo, tal. Y los de a pie, tal. Estructura bimembre, división en dos partes de la narración que está haciendo. Luego, en el diálogo, veis las intervenciones de cada uno de ellos, que siempre hay una pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y cada una de las respuestas de Don Quijote es más cómico-ridícula que la anterior. Es bastante divertido ver cómo que es que no puedes. No entiende realmente el significado de muchas palabras y las interpreta a su manera. Esta es cadena de galeotes, gente forzada por el rey que va a las galeras. ¿Cómo que forzado? ¿Es posible que el rey haga fuerza? No está diciendo eso. Gente que va por sus delitos. El paso de lo que está diciendo, ¿cómo que es de sus delitos? Esta gente, aunque sea mala, no va por voluntad propia, la están forzando. Salvarlos. Así es, Sancho. Pues de esta manera, aquí encaja la ejecución de mi oficio. Desfacer fuerzas y socorrer, desfacer entuertos, también que lo dice durante toda la obra. ¿De acuerdo? Advierta su merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga. O sea, este tipo de castigo que está haciendo el rey no es muy justo, que diga. ¿Vale? Le está faltando algo. Pues lo que Nos quedaría por decir, guardaremos las preguntas para la clase del jueves, en la cual ya nos meteremos, o si queréis, alguna preguntita de aquí al jueves para preparar la clase final, pero os subiré unos documentos de exámenes realizados en los últimos años, que ya los hemos visto, pero para perfeccionar nuestra técnica y tal, y veremos consejos, cosas, posibles, posibles preguntas que se repitan y todas las dudas que tengáis. Si por H o por B no podéis conectaros en directo a la clase, conforme le ha pasado a la pobre Cristina hoy, que parece que me ha vuelto a escribir. No, no la deja entrar. Bueno, me podéis enviar mensajes desde hoy hasta el miércoles para preparar la clase del jueves. Yo, lo dicho, subiré unos documentos, haremos unos exámenes, unas respuestas cortas, consejos, dudas, etcétera, etcétera. Si tenéis algún tipo de pregunta concreta, me la hacéis al correo electrónico y yo prepararé las respuestas de aquí al jueves y ya lo liquidamos todo. ¿De acuerdo? Bueno, me despido, Dani Grimald, Centro Unido de Denia, 17 de enero, estamos en la clase número 11 y el jueves terminamos el temario. Buenas tardes y espero que la veáis en diferido ya que no os habéis podido conectar. No sé si ha sido fallo general o solo de Cristina. ¿De acuerdo? Buenas tardes.